Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los deportistas son de ducha diaria, ¿eh? Se duchan todos los días. Bueno, vamos a hablar mucho del Real Madrid-Barcelona de Copa. Es el partido de vuelta mañana en el Bernabéu. Recuerden, empate a uno en la ida. Por la mañana ha hablado Solari, por la tarde habla Valverde. El tema central en la sala de prensa de Valdebebas, con Solari delante, ha sido Gareth Bale.
Se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Quería saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club en esta semana.
Si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina y si tú como entrenador perderías autoridad si mañana decides que sea titular.
De cara al partido de mañana, ¿ha hablado con Bale?
Nunca lo he visto, que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. ¿Eso usted se lo va a tener en cuenta?
¿Entiende o le da miedo si Bale fuese mañana
titular? Muchas preguntas sobre Gareth Bale. Miguel Ángel Díaz, después de lo que pasó en el Ciudad de Valencia, noticias del galés.
Anoche contamos que Gareth Bale no había pedido disculpas por su comportamiento ni a la plantilla ni al cuerpo técnico. Tan solo le ha dicho a Lucas Vázquez que contra él no tiene ningún reproche y que la historia no va con él. Solari ha sido un frontón esta mañana y no ha querido ni entrar en detalles ni valorar lo sucedido en Valencia el pasado domingo a la espera de la decisión que tiene que tomar mañana. El argentino ha querido referirse al partido y para ello ha empleado como escudo los términos foco, que ha pronunciado en 10 ocasiones, y mirada en otras 11. Bale ha sido solamente titular en 2 de los últimos 8 partidos que ha disputado desde que superó la lesión en el sóleo. Su titularidad mañana no sentaría bien a la mayor parte del vestuario. Esta ha sido la respuesta tipo que ha utilizado Solari esta mañana para responder el bombardeo de preguntas.
Nuestro foco está puesto en el partido de mañana. Ahí tenemos nosotros, todos nosotros, puesta nuestra atención, y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí, con un objetivo muy claro, que es pasar la eliminatoria, que es ganar mañana. Hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada, nosotros elegimos ponerla en este gran partido. No puede estar puesta en la periferia de lo anecdótico. Y miradas hay tantas como personas y cada uno elige dónde ponerlo.
Foco y mirada para hablar de la situación de Gareth Bale. Bueno, una de las preguntas para mañana es si Gareth Bale va a jugar el partido. ¿Qué noticias tenemos, Melchor Ruiz, sobre el equipo que puede poner Santiago Solari?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Solari ha podido contar hoy con todos los jugadores en esa última sesión, todos a excepción de Marcos Llorente, que será la única baja médica del conjunto blanco. Solari va a presentar en principio 2 novedades respecto al equipo que jugó ante Levante: Sergio Ramos, que vuelve tras sanción, y Keylor Navas como portero de la Copa. En el aire quedan dos dudas que no ha disipado el técnico argentino del Real Madrid: si Marcelo y Bale podrían colarse mañana en el once. Lo que sí ha dicho Solari es que no le asusta a Messi y lo ha explicado así.
¿Usted qué piensa cuando desde Barcelona, afición barcelonista, dice que este Messi asusta al Madrid?
No, pero esa palabra no existe en el mundo del fútbol para el que compite. Los que competimos disfrutamos de la competición y sabemos lo que significa la competición. O sea, vamos allí cada día, le ponemos nuestro corazón, sabiendo que por supuesto que existen 3 resultados, pero siempre saliendo a dar la batalla para ganar cada partido. La perspectiva del jugador, del futbolista, es de disfrute siempre hacia la competencia.
Esto es lo que está pasando en el Real Madrid. Vamos a preguntar lo que pasa en el Barcelona. Elena Condis, ¿qué noticias deportivas tiene el Barça para el partido de mañana?
La principal incógnita es quién completará el centro del campo con Busquets e Ivan Rakitic. En un rato Valverde va a ofrecer rueda de prensa a partir de las 5. Mañana cumplirá su partido número 100 en el banquillo del Barça. A las 6 el equipo realizará el último entrenamiento en el que volverán a participar Artur y Siles. En ambos han trabajado a contrarreloj para recuperarse, pero parece precipitado que entren en la convocatoria, donde será baja segura Vermaelen para viajar mañana a Madrid. Valverde medita apostar por el mismo 11 que hace una semana en Champions en Lyon, con el doble lateral Semedo y Sergio Roberto más adelantado, y con el regreso de Lenglet y Dembélé tras ser suplentes en Sevilla. El Barça viaja mañana a Madrid y volverá el mismo día justo después del partido.
Y ahora las polémicas arbitrales. Bueno, colea todavía lo que pasó en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid. Este que van a escuchar es López Nieto, miembro del Comité Técnico de Árbitros, anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
El árbitro de VAR consideró que la jugada no era irrefutable, es decir, que había una posibilidad, interpretó que había una posibilidad de que el roce que se produce es suficiente como para sancionar el penalti. Eso se puede compartir o no compartir, pero esa es la realidad final, digamos, de la filosofía del VAR. Él interpreta que la jugada puede ser penalti, la interpreta. Entonces es por lo que no interviene.
Y hoy el VAR, Manolo Oliveros, está en las portadas de los diarios en Barcelona.
Sí, mientras desde la directiva del Barça se defiende sin excusas al VAR, en los dos diarios deportivos editados en Barcelona se pone el acento en sus respectivas portadas en el videoarbitraje, con dos vocablos similares, en Mundo Deportivo alerta VAR y en Sport alarma. En los dos casos se apunta a la preocupación en el vestuario por las decisiones arbitrales favorables al Real Madrid justo antes de los dos clásicos.
Por cierto, vista la jugada, Solari, ¿para ti es penalti?
Siempre que se utilice la tecnología para jugar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones, salvo que se use estrictamente para lo que es taxativo, objetivo. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. Entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilo.
Para Solari, vista la jugada por televisión, penalti. Pedro Zamora, hay noticia desgraciada para Doucouré, que es el protagonista en la jugada con Casemiro, ¿verdad?
Sí, el futbolista africano ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva a la espera de ser operado. Esta misma semana, creen, después de haber sufrido la rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Preguntado, por cierto, cuando se marchaba, por si Casemiro o alguien del Real Madrid le ha llamado, Doucouré ha dicho esto.
Hay que adelantar y las cosas van a salir mejor.
¿Te ha llamado alguien del Madrid, Casemiro?
No, pero bueno, no, yo no miro eso. Yo me preocupo más por mi situación y todo va a salir mejor.
El sonido es el que ha recogido Gol Televisión a la salida del entrenamiento en el coche de Doucouré. Bueno, y una cosa más que tiene que ver con el Barça. El expresidente Sandro Rosell desde ayer está sentado en el banquillo, se ha abierto el juicio y hoy le hemos escuchado por primera vez. Audiencia Nacional, Nacho Pla.
No he cobrado jamás ni una comisión. Así de tajante ha sido Rosell, acusado de dirigir una organización criminal y de blanqueo de dinero, a la hora de decir que nunca obtuvo ninguna comisión a costa de la Confederación Brasileña. El catalán, además, ha querido recalcar que toda esta persecución comenzó por ser nombrado como presidente del Barça. Mañana la jueza determinará si le conceden prisión, libertad provisional.
Sandro Rosell.
Una persona muy sabia de Barcelona me dijo: Sandro, cuidado, que ahora que te presentas a presidente del Barça, irán a por ti. Tenía toda la razón, tenía hasta poca razón. Hasta el año 2010, que fui presidente del Barça, jamás en mi vida había entrado en un juzgado, jamás en mi vida había tenido una inspección de Hacienda, jamás. Desde que salí presidente del Barça he tenido 3 denuncias de fiscalía en la Audiencia Nacional, he tenido más de 50 inspecciones, y no solo yo, sino todo mi entorno.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelan las banderas.
Con las 80.000 banderas al
salen
viento.
Los jugadores. El Bernabéu ruge.
¡Esto es fútbol!
Eso. Esto y Tiempo de Juego está ahí para contártelo. Este miércoles desde las 8, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Y sabemos con qué equipo salen tanto.
Todo puede pasar en las semifinales de la Copa del Rey.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Se acuerdan de lo que dijo Simeone nada más llegar a la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal?
Antes de empezar, ustedes saben que yo nunca busco ni excusas ni justificaciones. Sí pedir una disculpa una vez más a la gente que se ha sentido ofendida por el gesto del otro día, el cual fue claramente una mala expresión de lo que sentía por mis jugadores.
El gesto del día de la Juve. Pues Antonio Ruiz, ayer conocimos que la UEFA abre expediente al Cholo Simeone.
Sí, y ojo, porque en ese tipo de expedientes la sanción que le podría caer hipotéticamente al Cholo sería de 1 a 2 partidos. El Atlético se ha movido rápido y presenta un pliego de alegaciones. Tiene 6 días para ello, pero ya lo tiene muy claro. En ese pliego, aparte de distintas razones, va a exponer de manera preferente que no era un gesto de provocación a la afición contraria, ni al técnico, ni jugadores contrarios. Y sobre todo que ha habido arrepentimiento, lo hizo hace 3 días el Cholo Simeone pidiendo esas disculpas.
2 más de sanciones. Valencia, Hugo Ballester con 2 vías, había sido sancionado con 1 partido más 2 por provocar una amarilla en el partido de la Europa League. Al final, ¿cuántos partidos le caen a Condovia?
Dos, Corrochano. La UEFA rectifica y Marcelino respira un poco más aliviado. La sanción de Condovia pasa de 3 partidos a 2, solo le queda uno por cumplir y el centrocampista francés podrá estar en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League frente al Krasnodar.
Recuerden que estamos a la espera de saber qué sanción le pone la UEFA, si se la pone a Ramos la próxima semana. Bueno, y en el Chelsea han sancionado a Kepa. Después del lío que tuvo con Sarri en la final de la Copa de la Liga, le sanciona el club. ¿Cómo es la sanción, Dani Gil?
El Chelsea ha decidido castigar a Kepa con una semana sin sueldo por el incidente con Sarri, o lo que es lo mismo, 225.000 euros de multa tras la polémica en la final de la Copa de la Liga por negarse a salir del terreno de juego a poco para acabar la prórroga. El portero español reconoció que cometió un error por cómo manejó la situación, aunque tanto él como Sarri entienden que se trató de un malentendido. Un dinero, 225.000 euros, que el club donará a la fundación del Chelsea.
Y ahora volvemos con la otra eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Vaya partido, Valencia a Betis en Mestalla, está empateados la eliminatoria. Por ejemplo, en el Valencia, Hugo, estábamos pendiente de Gaya. ¿Cómo está?
Es la noticia positiva del día, sin duda, al verlo entrenar con el resto de sus compañeros. El lateral internacional podría estar frente al Real Betis y jugará con una máscara que le proteja la nariz. Además, hace unos minutos Corrochano ha hablado Marcelino García Toral. A 90 minutos de meterse en una final, el técnico pide cabeza y corazón.
Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Todos tenemos muchísima ilusión, pero tenemos que lograr la activación correcta para lograr nuestro máximo rendimiento. Sin nuestro máximo rendimiento no vamos a estar en la final.
Y en Sevilla, Oliva, ¿cómo prepara Setién el partido de mañana?
En apenas 3 horas, el Betis se va a entrenar a puerta abierta en su estadio. En el Benito Villamarín se esperan miles de aficionados béticos que van a arropar a sus jugadores antes de partir mañana hacia Valencia. En lo deportivo, Setién recupera a Tello y también está en condiciones de jugar tras superar una pequeña contractura muscular GSE. El delantero bético habla en estos términos sobre el partido del jueves en Mestalla.
Jueves es un partido de que hay que salir a morir. Jueves tiene que ser el partido de que el equipo donde, de la temporada, donde más hay que correr, donde más hay que dejarse el alma, donde más hay que dejarse la vida. Y bueno, yo me incluyo el primero, pero todos juntos somos más fuertes. Y es un partido que sí, es una semifinal de Copa, podemos hacer historia, pero hay que tener también muy claras las cosas y estar muy concentrado, porque yo creo que va a ser un partido donde el que cometa menos errores es el que va a pasar.
Y ayer se cerró, Jesse hablando del partido, ayer se cerró la jornada de liga con el partido entre el Girona y la Real Sociedad, que terminó con empate. Noticias de este partido, Carlos Valdellou.
Sí, empate justo sin goles en un partido muy igualado que al final se valoró de forma positiva por parte de los dos técnicos y que mantiene a los dos equipos prácticamente en la misma situación que ya estaban antes de que se jugara el partido. Los gerundenses cerca de la zona de descenso, ahora 5 puntos, y los de Imanol, que por cierto sigue sin perder desde que llegó al banquillo donostiarra, siguen la estela de los puestos europeos.
Un par de noticias más de equipos de primera. Un paso por Vigo, Antonio Estevez. ¿Quién ha vuelto al grupo? ¿Quién se ha incorporado de nuevo a la disciplina de Cardoso?
El turco en remor, 1 mes y 3 días duró la situación de estar trabajando al margen del grupo por indisciplina. Este futbolista que desde hoy vuelve a estar a las órdenes de Miguel Cardoso.
Y en el colista, en el Huesca, Pablo Barrantes, hay que lamentar un par de bajas.
Sí, hoy operan a Cristian Rivera de una rotura de codo, estará 1 mes fuera de los terrenos de juego. Carlos Acapo sufrió ayer una luxación en la cabeza del peroné de su pierna derecha, siendo reducido en ese momento del entrenamiento por los doctores. No hay complicaciones, así que estará al menos una semana fuera. Y el delantero colombiano, el Cucho, lleva 2 días sin ejercitarse por un proceso febril.
Acudimos otra vez a los juzgados porque Luis Millán hoy ha comenzado el juicio, entre otros, al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar.
Sí, el juicio de la Operación Soule, que acabó con el mandato de Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol. Esta mañana estaban llamados a declarar 3 de los investigados, pero finalmente solo lo ha hecho Dora de Pedro, exsecretaria del que fuera el máximo mandatario del fútbol español. Villar declarará como investigado el próximo jueves a las 10:30 de la mañana.
Y a esta hora tenemos un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque si me dijeras que tu seguro Corro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el Clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada, en Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, España cierra las ventanas clasificatorias para el Mundial con una victoria en Tenerife.
Con autoridad y victoria ante Turquía, 74-58, cierra una brillante clasificación para el Mundial de China que arranca el 31 de agosto. 10 victorias en 12 encuentros, primera de grupo y 22 jugadores que han vestido la camiseta de España por primera vez en estas ventanas FIBA. Estaba Sergio Escariolo satisfecho por el partido de anoche y por cómo se ha logrado el billete para el Mundial. De momento, no toca hablar de la lista de China, sino de los llamados héroes de las ventanas.
Estoy contento, muy contento del reconocimiento que han tenido, muy contento del retorno que han tenido, probablemente muy por encima de lo que estaban acostumbrados en España, al menos. Han tenido una fantástica recompensa de todo tipo, los aficionados les aman, los medios les han reconocido lo que han hecho, la federación, desde luego está muy agradecida, yo mismo estoy encantado con ellos, así que en este momento es lo que tengo que decir.
Y ahora Parra Center, Pau Gasol sigue sin contar con oportunidades. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a quedarse sin jugar en la derrota de sus Spurs en Brooklyn. Con este partido, los de San Antonio dan por terminada una gira aciaga, con 7 derrotas en 8 encuentros. No pinta mejor para los Lakers, que perdieron en Memphis y ven cada vez más lejanas sus opciones de playoff. Por cierto, Corro, se han anunciado las sedes de la cuarta edición de la NBA Junior en España. Se jugará en Asturias, Logroño, Málaga, Melilla y Zaragoza. Con 2.250 participantes, esta iniciativa conjunta de la NBA y la Federación Española se ha convertido en el mayor torneo de baloncesto escolar de nuestro país.
Noticias de grandes deportistas españoles, por ejemplo, Quique Iglesias, gran noticia para Alejandro Valverde.
Ya ha podido levantar los brazos luciendo el maillot de campeón del mundo. Valverde ha ganado en las colinas de los Emiratos Árabes, como ya hiciera el año pasado. Es la victoria 100 de Valverde en la estructura ciclista que hoy patrocina Movistar. Sigue de líder allí Roglic, ahora con 14 segundos de ventaja sobre el murciano, que hablaba así en el micro de Eurosport.
Sí, primera victoria del año y la verdad que tenía ganas de conseguirla. Es difícil. Pero bueno, me he encontrado bien, he sabido dosificar muy bien en la subida porque hacía bastante viento y he podido conseguir victoria. Yo sabía que tenía que intentar guardar y arrancar en el mismo sitio que el año pasado y ha sido lo que he hecho. Si podemos optar a la general, bien, si no, pues bueno, tampoco pasa nada.
Valverde, ciclista todo el año. Y ahora tenista todo el año, Rafael Nadal, Daniel Asenjo, vuelve esta madrugada.
Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Rafa vuelve a las pistas, reaparece en Acapulco, donde ha ganado en 2 ocasiones ante el alemán Misha Zverev, número 48 del mundo. El balear no juega desde la final del Abierto de Australia hace un mes y así cuenta cómo ha sido su preparación para México.
Fácil de asimilar la derrota porque no fue una derrota muy dura mentalmente. El torneo de Australia fue muy positivo casi en todos los sentidos. Y bueno, después tomé unos días de descanso, me puse a entrenar y es verdad que aquí he llegado un poquito justito, que no he podido entrenar mucho estos días, pero bueno, estoy feliz de volver a Acapulco, estoy feliz de haber podido pues estar estos días por aquí y también del entreno esta tarde, o sea que espero estar preparado para mañana.
A poco de que empiece el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué le ha pasado hoy al coche de Carlos, al McLaren?
Lo que le ha pasado lo llevaba Lando Norris esta mañana, eso de las 11 de la mañana, se ha parado y ha tenido, aunque no lo reconocen oficialmente, una avería de turbo, por suerte la han logrado arreglar y ha vuelto a pista Lando Norris esta tarde, que lleva 59 vueltas, pero aparte de eso y de que Vettel sea el más rápido, en fuera de la pista hay mucha atracción porque ha vuelto Fernando Alonso en paddock de Fórmula 1, se ha vestido de McLaren y ha tenido toda la atención de los aficionados. Y por cierto, otra nota más para la trama. Después de estar comiendo en McLaren, se ha ido a ver a sus amigos de Ferrari, Hospitality de Ferrari, le ha recibido el director de comunicación, le han recibido con los brazos abiertos.
La vida sin Fernando, pero con Fernando. Y ahora, Luis Malvar, de Rosca, equipos españoles en Europa y partidos de la Soval.
Mal resultado de ayer del Liberoan Cuenca en Rumanía en la fase de grupos Copa EHF. Constanta 34, Liberoan Cuenca 26. Hoy en la Liga Sobal, partidos adelantados de la vigésima jornada. Frigorífico Morrazo Fútbol Club Barcelona a las 8 y Fraiking Granoller Bidasoa a las 9 y media. En juego la lucha por el segundo puesto.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabes qué? Me acabo de apuntar a David Lloyd Aravaca, el mayor club de tenis, pádel, salud y fitness de Europa. Es un club estupendo, con un gimnasio que cuenta con la última tecnología y más de 180 clases. También hay clases para niños, de tenis, pádel, natación y mucho más. David Lloyd Aravaca, tu club de tenis, salud y fitness. davidlloyd.es/aravaca.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde, es decir, ya mismo. Bueno, anoche en el partidazo con Juanma Castaño hablando noticias y luego conversación sobre qué está pasando con Gareth Bale.
La información que tenemos es que Gales en el día de hoy en Valdebebas no ha pedido perdón ni a sus compañeros ni al cuerpo técnico.
Bale, ¿a quién le hace el desplante a dos chavales? Y la gran pregunta que se hacen algunos veteranos de ese vestuario, si se hubiera atrevido, por ejemplo, a hacérselo a Ramos, a hacérselo a Courtois o a hacérselo a Modric, se lo hace, repito, a la parte más débil del vestuario.
Probablemente cuando él le hace ese desplante no le está haciendo un desplante a Lucas.
Él no sabe ni quién es Lucas,
él no sabe ni quién es el que viene por detrás.
Que si llega a ser Ramos, estoy seguro que tampoco sabe que es Ramos, pero no se lo hace.
Es que actitud desde estas de que ahora me enfado y no respiro, pues son inadmisibles. O sea, como yo digo, o sea, es que figuritas es lo que le sobra al Madrid, y estoy con vosotros. O sea, yo creo que Solari, que hizo bien, yo creo, pues castigando a Isco por el desplante, pues tendrá que hacer lo mismo, porque si no va a perder la autoridad que se ha ganado además a pulso.
Creo, ¿tú que crees que no debería jugar el Clásico?
Yo creo que no. No, vale. No por lo mismo que pasó con Isco.
Joseba, ¿tú qué crees?
Yo, sin duda alguna, si Bale está bien, lo pondría el miércoles, pero vamos, sin dudarlo.
Gran capitán Manolo Sanchís, ¿cómo se gestiona esto?
Después de lo que ocurrió el último día, para mí solo hay una forma de gestionarlo. De vestuario para adentro tiene que ser todo muy abierto, muy sincero y duro. Y de vestuario para afuera tiene que ser todo muy meloso. Y si lo del dentro del vestuario es hecho bien, lo que haga, la decisión que tome Solari en el partido el próximo día, no querrá decir nada.
¿Quién debe arreglar ese problema? ¿Los capitanes o el entrenador?
El entrenador tiene que estar sí o sí. El jugador tiene que estar sí o sí, y el tercer componente de esta solución es el resto de la plantilla, y que se quede con el vestuario con la puerta cerrada. Eso es para mí la solución de este tema.
Algo sabrá Sanchís de lo que pasa en los vestuarios, que estuvo un montón de tiempo, y en el Madrid en concreto. Bueno, de hecho, en el Real Madrid únicamente. Bueno, la encuesta del día, Dani Asenjo, que plantea Deportes COPE, pregunta lo siguiente.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos quiénes están más preocupados con el uso del VAR en el Clásico de mañana, el Madrid-Barça, si los madridistas o los culés. De momento, el 53% dice que están más preocupados los culés.
Los culés. Bueno, a la vista de las portadas hoy en Barcelona, pues sí, parece que los barcelonistas están preocupados con lo que pase con el VAR. Pedro Martín también está preocupado con lo que pase con el VAR. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Vale.
Reto, Pedrito, el VAR. Y queda lo mejor, del VAR.
Sí, ya verás tú. La que se va a liar.
Queda lo mejor. Bueno, a lo nuestro, que es el reto, Pedrito. Sí. Desde ayer estás preguntando qué, en la búsqueda de.
Sí, como el Barcelona va a estar, ¿no?, en la sopa durante estos días. Y ya dedicamos un reto al Atleti, otro al Madrid, pues ahora a su gran rival, el Barça. Y dijimos ayer que lo que tienen que buscar los oyentes es un jugador del Barça. Y ese jugador, dijimos ayer, que nació en Castilla la Vieja. Es decir, en una provincia de las 8 que componían la antigua región de Castilla la Vieja.
¿Te atreverías a decir las 8 o no? No me da tiempo. Dime la pista de hoy.
La pista de hoy es que ese jugador solamente jugó un partido con la selección española y fue histórico porque hubo un apagón de más de una hora.
Creo que sé quién es. Te lo voy a decir por WhatsApp ahora.
Venga.
Vale. Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Mañana hablamos del arbitraje y del VAR, de lo que pasa en el partido con el Barcelona en Madrid, en el Bernabéu, porque es de lo que vamos a hablar ahora. Mucho Real Madrid, Barça y Gareth Bale.
delicioso, menudo festín.
Hombre, en el Torreón de El Pardo la comida es de calidad, tradicional y de cuchara. Es el sitio ideal para celebraciones. Mira qué salones.
En plena naturaleza y sin problemas para aparcar. Celebra tu boda en el Torreón del Pardo. Reserva ya en el Torreón del Pardo. 91-376-0777.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estábamos recitando las ciudades de Castilla la Vieja y Miguelito, que es un estudiante de la EGB.
Claro.
Qué importante la EGB. Recita las ocho ciudades.
Yo era un crack en la EGB.
A ver, venga.
Me la sé de memoria todavía.
Castilla la Vieja.
Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Palencia, León, Zamora y Salamanca.
Así es como te las aprendiste.
Y así se me quedó. Bueno, ojalá se me hubiera quedado todo
si
así.
Si giras así alguna. Bueno, la EGB. Qué buena es la EGB, ¿eh? La Educación General Básica.
Qué buena era.
Qué buena era la EGB. Bueno, tenemos un montón de lío. Miguelito, ¿recuerda un poco las historias que contamos ayer de Bale y la que has contado ahora recientemente sobre el asunto de la no celebración del gol y lo que pasó en el banquillo? Lo último sobre Gareth Bale.
Bueno, es evidente que está escurriendo el bulto Santiago Hernán Solari, que es consciente de todo lo que sucedió en el estadio del Ciudad de Levante el pasado domingo. Pero bueno, pelillos a la mar y no sé si mañana le va a poner o no en el 11. Lo cierto es que ayer contamos, al menos hasta anoche, Bale no había pedido disculpas ni al cuerpo técnico ni a sus compañeros. Lo único que ha hecho Bale es decirle a Lucas Vázquez que contra él no tiene nada y toda esta película, esta reivindicación o este cabreo, pues no tiene nada contra su compañero. Es cierto que a varios jugadores les ha molestado su comportamiento, les parece una falta de respeto que se marchara de ese calentamiento y como te decía en el titular, si mañana Solari pone a Bale, pues yo creo que gran parte del vestuario no va a ser una decisión que se aplaude, que sea bien recibida.
¿Grupo fuerte del vestuario no va a estar conforme?
Sí, bueno, grupo fuerte e individualmente varios jugadores consideran que lo que hizo Bale el otro día no está bien. Es evidente que, por ejemplo, no sé si es comparable. Recordemos que Isco tuvo un desplante con Solari en Eibar, viajó a Roma y vio el partido, lo iba a ver en la grada y prefirió verlo cerca del vestuario, pero que ni se vistió.
Digamos que hay dos frentes abiertos, uno en el desplante, desprecio a los compañeros por no celebrar el gol, y el otro, que a lo mejor es más grave, que es el del banquillo.
Ese es más grave.
En el que se ve a Bale sentarse en el banquillo después de que eligiera a Fede Valverde para salir al campo y le tiene que reclamar otra vez Solari para que se ponga en marcha, para calentar y para volver a salir al terreno de juego. Bueno, a estas alturas de la película, falta de unas horas para el partido, que se juega mañana a las 9. Os vuelvo a preguntar, Gareth Bale, titular o suplente mañana contra el Barça.
Yo he preguntado y me dicen que no se sabe todavía. Yo supongo que Solari lo tendrá decidido. Y por cierto, hoy nuestros compañeros de Marca apuntan una información que dicen que Solari tenía en la cabeza antes del partido contra el Levante que Bale fuera titular.
¿Eso quién lo cuenta? ¿Ochoa?
Lo cuenta Ochoa.
Ochoa, que conoce bien a Gareth Bale, sí, que es el que está contando.
Yo
cosas
me mojo, aunque insisto, Solari todavía no ha deshojado la margarita. Creo que por sentido común, por leyes de vestuario, por fútbol, mañana Bale no puede jugar y yo creo que Solari va a poner a Reguilón y a Lucas Vázquez.
Melchor.
Va a seguir en su línea. No, lo que alineé mañana nada tiene que ver con el comportamiento de Bale el otro día, que por cierto el del campo lo han resuelto en el mismo césped del Ciudad de Valencia. Lo del banquillo, ya insisto que no va a afectar para nada, lo va a comunicar mañana a las 6 de la tarde a los jugadores. Y si sigue con su línea de dar onces y de dar titularidades, Bale y Marcelo partirían desde el banquillo.
O sea, ¿crees que en el banquillo? Bueno, ayer...
Solo un dato. Sí. Marcelo, de los últimos 4 partidos, solo titular en el Camp Nou, el día que hizo internacional a Malcolm. Y desde que reapareció la lesión en el Sóleo, Bale ha jugado 8 partidos, no ha completado ninguno y solo ha sido titular en 2, contra el Alavés en casa en Liga y en Ámsterdam contra el Ajax.
Ayer pusiste una encuesta en tu cuenta de Twitter, que es evidente que tienes muchos seguidores madridistas porque informan sobre el Real Madrid, combinando las 4 opciones de las parejas Reguilón-Lucas, Marcelo Bale, y la opción que más ganaba era Reguilón Lucas, sí. Bastante, 60 y tantos%,
sí,
creo que
sí.
Era
nosotros
un montón de votos.
Muy repartido las otras 3 combinaciones, en torno al 10 o al 12, pero vamos, 60 y pico creen que Solari pondrá a Reguilón y a Luca Vázquez.
Una cosa más sobre el asunto Ducuré-Casemiro, que acaba de decir Ducuré, eso ha dicho los compañeros del golazo de gol, que Ducuré dice que le han preguntado, ¿te ha llamado Casemiro? Y ha dicho, no me han llamado. Está publicando el diario Marca que ayer ya llamaron a Kiko Catalán para pedirle el teléfono de Ducuré desde el Madrid y que le habrían pedido disculpas a bueno, no disculpas, que se habrían... Disculpas no, retiro lo que he dicho. Se habrían interesado por el estado, como pasa un montón de veces, que preguntas cuando hay un jugador lesionado cerca de otro jugador del equipo rival.
Una diferencia que en este caso no es que fuese una entrada de Casemiro
se lesiona el solo.
Sino que
se lesiona el solo,
a pesar de eso, el Real Madrid sí se interesó.
Me parece normal. Bueno, vamos a escuchar a Solari, vamos a escuchar al principio 6 preguntas sobre el asunto Bale. Ninguna respuesta. Has dicho antes, has enumerado las veces que ha dicho foco y mirada.
Lo ha contado Dani Asenjo. Foco 10 veces y mirada otras 11.
Otras 11. Para hablar del caso Gareth Bale, es evidente que a Solari ya le conocemos como entrenador en la sala de prensa. No concede nada. Es prácticamente un frontón. Está en su papel. Además, no quiere alimentar polémicas y lleva con un discurso y ese es el que
contesta lo que quiere.
Lo que quiere, sí.
Está centrado en los partidos.
Sí, bueno,
y
nos puede gustar
en los partidos
más o menos,
no responder.
A mí me parece que, lo dije un día, hay opciones en la comunicación. Una, la de no comunicar, y dije esa, la de no comunicar sobre las preguntas que entiende y le pueden perjudicar, y es lo que decide Solari. Bueno, este es el fragmento que hemos extraído después de escuchar lo de Bale, lo de que Messi no asusta, lo de que fue penalti para él, visto a la jugada, y que hizo bien el árbitro y el VAR en decidir penalti la jugada de Ducuré Casemiro. Esto es el resto de cosas de Solari.
Quería preguntarle si tiene decidido quién va a jugar de lateral izquierdo y si va a ser Marcelo o Reguilón.
No, o sí, pero no te lo digo.
El otro día no calentó ni siquiera un solo minuto Marcelo y fue otro partido que estuvo inédito. ¿Está para ser titular? ¿Está para quitarle el puesto a Reguilón?
Cada partido es un mundo en sí mismo. Cada partido es un desafío nuevo y nosotros nos lo tomamos así. Y tenemos que ponerle el foco al partido siguiente. Es un tópico, lo entiendo, pero es que es la realidad.
Quería preguntarle por Vinicius. ¿Requiere mucha charla? ¿Le dices muchas cosas?
Yo creo que sus compañeros lo han ayudado mucho desde que llegó. Por supuesto que ese respeto de sus compañeros, que gente veterana de mil batallas y con tanto tiempo en el fútbol te dedique tu tiempo, es un respeto que se ha ganado él mismo con su talento. Él llega, él demuestra su humildad y su talento, y entonces el resto del equipo lo respeta y se acerca para ayudarlo.
¿Qué tiene que hacer el Real Madrid mañana, poniendo el foco en ese partido, para ganar, para pasar la eliminatoria?
Tenemos que hacer una continuidad con todo lo que venimos haciendo bien. El equipo sabe lo que estamos haciendo bien y por dónde tenemos que ir.
Si el Madrid se juega más que el Barça en este partido por el hecho de llevar tanta diferencia en la Liga.
Se juega una semifinal de Copa del Rey. Eso es lo que nos jugamos mañana. El partido de la vuelta, el de la ida ya terminó y fue un partido que considero que ha sido muy bonito y ojalá tengamos uno igual de bonito mañana.
¿El partido de mañana es el más importante de la temporada para el Real Madrid?
Igual que el primero.
¿Qué tipo de partido espera?
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español.
¿Qué mensaje le dirías a los aficionados que van a llenar mañana el estadio?
Pues que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible.
Está bien, Solari, ha dicho unas cuantas cosas ahí. Oye, que ha dicho en la conversación que ha mantenido con vosotros que le gustó mucho la primera parte contra el Barça en el Camp Nou y el último tramo de la segunda parte de ese partido. Bueno, un rato de conversación de fútbol con César. Hola, César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, que me gusta a mí hablar con César de fútbol. Te voy a preguntar por Bale al final, que tú le conoces bien, pero...
Escucho atentamente todas vuestras observaciones acerca del Real Madrid y su entorno y su contexto.
¿Quieres decir algo de lo que hemos dicho? ¿Que estabas escuchando alguna cosa?
Bueno, que tenéis que entender el papel de cada uno. Miguelito hace su papel intentando sacar información y, en este caso, Solari...
También, eso lo digo yo lo primero, sí.
Exacto. Tiene que hacer su trabajo y me parece que... lo está haciendo de forma muy muy bien y muy consistente. No habláis muchas veces, es mejor contestar poco y no equivocarte que contestar mucho, entrar una explicación que a lo mejor no convence y que te puedes meter en
un... Es una decisión, sí, estoy de acuerdo, que él elige la forma de comunicar que quiere. En los temas que no le interesa los despeja rápido, como un frontón, y lo que le interesa es hablar un poco, Vinicius, por ejemplo, ¿no? Que ha hablado de Vinicius, pues hay cosas que le interesa hablar, que es una elección de Solari. Oye,
y sobre todo porque ese club o esa plantilla hay que gestionarla también desde la sala de prensa, y eso es muy...
Total, importante. Total. Es el portavoz del club, César. Los portavoces del club de los grandes son Valverde y Solari, son los que más hablan los entrenadores son los que más hablan de los equipos, ¿eh?
Exacto, y toda cada semana es un mensaje. Él sabe que tiene un periodo de temporada muy importante para todos, donde tiene que recuperar, donde no puede dejarse nadie en la recámara, donde aquellos jugadores que a lo mejor son importantes o deben de serlo, no solo para él, sino para el club y para lo que pueda pasar en un futuro, también los tienen que recuperar. Hablabais de Marcelo, yo creo que Marcelo va a jugar mañana.
¿Sí?
No sé, es una intuición, ¿sí? Me da la sensación de que sí, es un jugador que tiene que recuperar y mañana puede ser un momento. De Bale tengo más dudas, evidentemente, pero creo que también lo va a recuperar, va a contar con él. Yo creo que no va a sentirse especialmente señalado porque haya habido una actitud más o menos problemática del jugador el domingo pasado. Él está en un camino, y como debe ser, y me parece que es muy profesional por su parte, el sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores que tiene a su disposición, y a partir de junio ya se verá.
Se ha hablado muy poco de los dos últimos partidos del Real Madrid, el de Girona y el Levante. Uno porque por la noche hubo el lío este del baloncesto, y otro porque hubo un par de líos, el del penalti este de Gareth Bale, que ocultan que los periodistas que tomamos nuestras decisiones también sobre lo que hablar, hablemos de fútbol. Los dos partidos no han sido buenos, el de Girona y el del Levante, que veníamos de una racha más o menos buena, quitando la primera parte contra el Ajax. Bueno, no sabemos, ¿no?, ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué equipo esperas tú del Real Madrid con esa idea que tienes tú de equipo que ponga Solari?
Bueno, son importantes, o sea, en marcar las diferencias. Yo creo que los partidos frente al Barcelona, más allá que sean eliminatorias, Liga o cualquier otra circunstancia, son absolutamente diferentes, la motivación es diferente, los jugadores que estén en más o menos formas de día tienen un plus especial y todo cambia. Pero sí que es verdad que el equipo, por otra parte, deja ciertas lagunas, ¿no? Quizás es la falta de consistencia, es capaz de hacer un muy buen primer tiempo en Barcelona, es capaz de hacer un partido en muchas fases del encuentro contra el Girona, pues bastante bueno, correcto, y después es capaz también de, bueno, pues dar muy mala sensación seguramente ante el Levante el domingo, con un Levante posiblemente que mereció mucho más, ¿no? Entonces, al final, esas son las dudas que genera el equipo, esa es la falta de consistencia que necesita, pero también es verdad que para los partidos importantes en eliminatorias que le quedan por delante, bueno, pues no es tan importante. La Liga, evidentemente, yo creo que, bueno, pues estarán ahí porque el Madrid no se lo puede permitir y además debe tener plantilla como para poder lucharla o poder resistir hasta el final a una distancia, pero yo creo que en el subconsciente de todo está en que está muy lejos y está muy difícil.
¿Dónde crees que está el partido? Parece que va a poner a Semedo y Sergi Roberto Valverde, parece. El otro sería Rakitic, Busquets y la defensa que esperamos, y arriba con Dembélé, Messi y Suárez. Parece que ese es el equipo. ¿Por dónde crees que está el partido?
Bueno, si pones en medio Sergi Roberto por fuera, posiblemente será intentando o previendo también quizás que esa banda izquierda del Real Madrid con Vinicius y posiblemente con
Marcelo.
Sería un poco más de contención. Pero bueno, posiblemente el Madrid no tiene que mirar al Barcelona. El Barcelona tiene un potencial tremendo, jugadores de una tremenda calidad, que van a atacar muy bien los espacios. Viene con un resultado que a priori pone la balanza un poquito más hacia el Madrid por jugar en casa y ese 1-1 de la ida. Pero dependerá mucho más de lo que el Madrid sea capaz de exponer a nivel de juego. Si al final el Madrid está expuesto, si tiene una sensación de que pierde la pelota, de que es lo que le sucedió un poco en ciertas fases del partido del Levante, pues va a sufrir.
Oye, y ahora Bale, que es evidente que seguramente las personas que mejor le conocen eres tú, que has compartido vestuario con él. ¿Qué dices?
Bueno, es otro Bale, ¿eh?
No tiene nada que ver.
No, bueno, porque en mi época era lateral, no era...
Bueno, pero no, ¿sabes por qué te pregunto? Por el comportamiento, que todo el mundo habla de él como un marciano. Todo el mundo entiende que es un marciano, no se integra, no va a la cena, no sé qué, el golfista, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que se traslada de un tipo que es una estrella mundial, ¿no?
Bueno, a mí no me dio la sensación cuando conviví con él 6 meses en el Don. De hecho, tenía buena relación con él, pues porque pasaba mucho tiempo en el banquillo en esa época, la verdad, te voy a ser sincero.
Sí, sí, sí.
Pero no me dio la sensación de que fuera ningún marciano. No sé si ha cambiado tanto y tiene un aura de estrella que le hace sentirse de alguna forma especial, pero no me dio la sensación. Sí que es verdad que muy probablemente él, después de la salida de Cristiano, estaba llamado a recoger ese guante de gran figura. Ha aparecido Vinicius y está Benzema en un estado de forma extraordinario, posiblemente muy por encima, y eso muchas veces te distorsiona un poco la realidad que vives, ¿no? Es verdad que el tema de las lesiones es un chico que no lo ha dejado y no lo ha permitido ser posiblemente el jugador que todos vemos que por condiciones puede ser, y esa continuidad es la única que le falta. Al final eso te hace entrar en nuestra frustración, que posiblemente no te haga tomar las mejores decisiones. Más allá de que tu comportamiento sea ir o no ir a las cenas, yo he tenido compañeros que no han ido a cenas y te puedo decir que son personas extraordinariamente sociables y magníficas.
¿Beckham iba a las cenas?
¿Algunas?
Pues no me acuerdo, iba algunas, sí. Mm. Y, pero mira, por ejemplo, había gente como Raúl, que no iba a muchas cenas, y era un tío extraordinario, un tío de equipo, un fenómeno. O sea, quiero decir, y hay gente, Juan Vizcaíno, que es posiblemente uno de mis mejores amigos, tampoco iba a las cenas. Pues son gente que no les apetece, que prefieren estar en su casa con sus familias. Y es un tío, un trozo de pan, ¿no? Lo siguiente, y que vamos, habrá personas mejores que él, pocas.
César, ¿a ti te gusta mucho el golf? ¿Jugabas al golf cuando eras futbolista, verdad?
Sí. Ahora ya no, fíjate que...
Ahora no juegas, ¿no?
Desde que se lo prohibió la mujer ya no juega.
Escucha...
No, porque era
sí, la liberación. Sí.
Eso, miéntelo. ¿Es malo o bueno para el futbolista? Te pregunto.
Bueno, buenísimo.
Mira, buenísimo.
Buenísimo. Y te voy a mi opinión, y te lo dice alguien que ha jugado al golf. Yo, para mí, ahora vengo a hacer una entrevista, bueno, con el tema de Ronaldo, con el Valladolid, y nosotros era una liberación. Es siempre que lo hagas como todo, de forma racional, sin ningún tipo de exigencia física, con normalidad, pues yo digo siempre, vienes a jugar al golf, estás en un entorno privilegiado, muchas veces no tienes ningún desgaste físico, bueno, en el 99% no tienes nada de sentido porque vas en un muelle. Y después cualquier actividad que sea beneficiosa para que te liberes de una profesión de tanto estrés, es que me parece extraordinaria. Qué mejor que jugar al golf en un entorno como el que es. No creo que sea algo para criticar ni para meterse con él.
Ayer se ha señalado mucho que le pillaron las cámaras entrando al Ciudad de Valencia viendo el Mundial de golf. Yo digo que, en mi opinión, cada uno tiene eso. A mí eso, cada uno entra, otro entra escuchando música y otro viendo una serie. Yo creo yo creo que no, en eso no hay problema. No le veo el problema a eso, la verdad, te lo digo.
Es que nos cogemos a cualquier cosa para criticar. Yo de verdad que eso sí que no lo entiendo. No creo que el chico haga ningún mal porque una hora y media antes del partido, encima en un partido en el que él no está, hay muchas formas de concentrarse. Hay gente que necesita abstraerse de todo, liberarse. O sea, cada uno consigue su concentración o su estado óptimo para afrontar un partido de la forma que mejor conviene.
Sí. Creo. Yo en eso, la verdad que que viéndolo en el banquillo, en el vestuario.
Bueno, en el rato ese que se fue 5 minutos, por ejemplo.
Eso sí
me parecería mal.
Eso es. Bueno, César, gracias. ¿Qué quieres preguntar?
Solo una cosa, que César es un comentarista consolidado. ¿Qué te parece la figura del inalámbrico?
No,
necesaria, imprescindible.
Mira, te voy a decir una cosa y te lo he dicho personalmente, por lo cual lo puedo decir en público. Tu actuación del otro día criticando, o sea, me pareció lamentable. O sea, no estoy nada de acuerdo con tu inalámbrico el domingo en el campo de Levante.
Oye, un abrazo, César. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, no tengo tiempo para más, que tengo que hablar de otras cosas. Hay algo muy importante. Si es muy importante, si no, hasta mañana,
Convocatoria mañana por la mañana, apercibidos para la final, si llega al Madrid, Ramos y Nacho.
Venga, hasta mañana. Adiós. Venga, vamos con más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino.
Amarillo.
Paella.
Valenciana.
James.
Bon.
Alquiler.
Seguro.
Si piensas en alquiler, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
902-375777. Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Antonio Ruiz sí que sabe de todo. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos empatado 3 con el Chiringuito en un partido transmitido para YouTube, que lo transmitía el Chiringuito.
Lo he dejado grabando, luego lo voy a ver.
Sí,
lo he dejado en streaming, ¿no?
En streaming, eso es. Angelito García ha sido
Se ha pegado.
Sí, efectivamente. Claro. Casi.
Me lo imaginaba.
Con Balboa, macho, con el jugador del Madrid.
No me digas.
Sí, se ha enfrentado. No se ha pegado. No,
discusión.
Una discusión ahí, un poco de cara a cara. Ahí, sí. Hombre. Tú. Oye, ¿te acuerdas que hablamos un día por la noche, el sábado por la noche, después de la rueda de prensa de Simeone, que entendíamos que podía haber pedido perdón Simeone, no fuera que la UEFA dijera algo sobre el gesto ese famoso del día de la Juve?
Sí, correcto, lo recuerdo bien, ¿no? Porque cuando sale el Cholo en la víspera del partido ante el Villarreal y antes de preguntas dice quiero decir algo y tal, y él se disculpa, digo,
debe raro, ser. Raro, sí, raro.
Claro, aparte de porque a él le salga, digo, debe ser que ahí rumiando la posibilidad de que la UEFA pueda entrar, ¿no?
¿Y qué? ¿Abre expediente con posibilidad de sanción, ¿no?
Abre expediente, una sanción que por lo visto podría ir de 1 a 2 partidos, sería una faena gordísima para el Cholo Simeone, que en el mínimo de las sanciones se perdería dirigir al equipo el día 12 de marzo en Turín. El Atlético de Madrid se ha movido rápido, tiene 6 días para apelar y ya ha confeccionado un pliego de alegaciones que incluye de manera preferente 2 cosas. Primero, que el gesto no era de provocación hacia el contrario ni hacia el público rival, que no era el caso, y que, bueno, el Cholo se arrepintió hace 3 días de ello pidiendo disculpas, o sea que no, que tiene más que ver con un gesto de adrenalina y de compartir con tu público un momento de exaltación de felicidad que el de provocar y hacer crear un altercado de orden público.
Bueno, vamos a ver la UEFA, porque la UEFA, ya sabes, tiene su propio protocolo y reglamento, lo mismo te extradita que te absuelve de por vida, o sea, no, sí. No, nunca sabes lo que puede pasar.
Hombre, quiere el Atlético de Madrid, intenta que no le caiga ni uno, evidentemente.
Sí, porque, sí, claro, es importante, para el partido de vuelta de la Juve.
Claro.
Bueno,
claro.
Me llama Marco Antonio Sande, que acaba de hablar con Teo Hernández, es jugador de la cantera del Atlético de Madrid, fichado por el Real Madrid, cedido a la Real Sociedad, que yo no lo he escuchado, pero me ha dicho, pon este corte que habla del Atlético.
No, yo creo que no tengo nada que demostrarles. Yo ya demostré en mi momento lo que soy y, bueno, yo creo que no me respondieron de buena forma y, bueno, yo decidí, pues eso, irme a Madrid porque era la oferta que tenía. Y bueno, eso es lo que decidí.
Claro, sin paños calientes. A ti lo que te molestó es que no te diesen la importancia que crees que tenías y que les has demostrado que tenías.
Eso es. Yo, bueno, en su momento mi agente y mi familia saben lo que iba a hacer. Y bueno, salí seguida a la vez y ahí no noté la importancia que me merecía y por eso decidí irme también.
Este fin de semana hay un Real Sociedad Atlético de Madrid. Nada especial, sí. ¿No?
No, hombre, conviene recordar que Teo, efectivamente, el Atlético no contaba con él, no era un jugador que tuviera mucha fe y además hay que decir que Teo no ha debutado con el primer equipo, o sea, no es un jugador que haya estado en el primer equipo y luego el Atlético lo rechaza. Yo creo que, bueno, que hizo bien y el Atlético tenía una opinión de Teo y Teo buscó lo mejor para su futuro.
Ahí ¿cuánto le costó a Madrid? ¿30 millones? ¿30 millones fueron o...?
28-30.
28-30, bueno, sí, sí. Sacó un buen pellizco.
No, hombre, claro.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Lo vemos al Getafe, que conviene santificar su posición, que es la cuarta en la Liga. No sé si volverá a pasar o será continuado durante el tiempo, quién sabe, pero en este momento hay que reconocer el trabajo del Getafe, ¿no? De lo bien que lo está haciendo José Bordalás y el equipo que tiene.
Y de las armas que tiene más mérito aún si vemos que el presupuesto del Getafe es de 51 millones de euros. El Rayo es verdad que tiene menos el Valladolid, el Huesca, el Girona y el Leganés. El Girona, el Leganés y el Geta rondan los 51 millones, pero luego ya por encima de él están equipos como el Alavés, el Celta, el Levante, el Español. Tiene solo 38 millones de límite salarial y los números no es solamente que le coloquen en la cuarta posición de la tabla en la Champions, es que a estas alturas, Corro, es el tercer equipo menos goleado tras Atleti y Valencia. Bueno, y arriba, ¿qué vamos a decir de arriba? Es que solamente el Barça puede decir que tiene 2 jugadores que superan los 10 goles, como pasa con Molina y con Mata.
Uno que ha sido jugador en Europa del Getafe, entrenador del Getafe y es comentarista y de los buenos, Javier Casquero. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime unas cuantas cosas buenas del Getafe que te salgan de la cabeza.
Del Getafe, pues que me gustaría que esta semana, por desgracia que están los dos derbis, pues debería ser toda la semana hablando del Getafe. Pues,
tiene razón, tremendo. Sí,
tiene un mérito tremendo. Yo creo que la gente no es consciente realmente de la situación que está viviendo el Getafe ahora mismo, cuarto clasificado en la mejor liga del mundo, con los números que tiene, tanto en ataque como en defensa, como bien ha dicho Gemita, y tiene muchísimas virtudes, Sobre todo a mí siento admiración por el trabajo defensivo, porque me parece que es un equipo que lo hace fenomenal, sobre todo defendiendo muy lejos de la portería, que es lo más difícil. Muchas veces piensas que al ser un equipo pequeño no encaja goles porque se encierran atrás, y mucho menos. Es un equipo que defiende siempre lejos, que te aprieta arriba, que es muy solidario y luego que tiene virtudes ofensivas que quizás no son de tanta elaboración y tanto toque, pero sí que aprovecha muchísimo los delanteros que tiene, en lo que cuanto más balones los hagas llegar, ellos mismos hacen sus jugadas para hacer gol. O sea, tienen muchas virtudes y está ahí por méritos propios, ya en una altura de la competición que el mérito es tremendo.
Hazme tu top 3 de jugadores importantes. Sé que es difícil porque hay muchos, pero quitando José Bordalás, que es un equipo de entrenador, es evidente el Getafe, pero dime los 3 jugadores imprescindibles ahora en el Getafe.
Mata, Molina, Gené.
Mata, Molina, Gené.
Sí.
Mucha gente estaría de acuerdo con ese ranking, con Mata, Molina, Gené, porque Mata, que no apareció en el primer momento, ahora es casi indiscutible con Molina. Hay que conseguir, Casquero, que no parezca un fracaso no meterte ni siquiera en Europa, porque puede pasar, que no seas ni cuarto, ni quinto, ni sexto. Si estás ya entre esos 3 puestos, y que no sea una decepción no estar en la Liga de Campeones, que la gente, yo me acerqué el otro día al Coliseum, estaba viendo correr a Mbappé ya por el campo, o sea, la gente veía a Mbappé, Gené quitándole un balón a Mbappé.
Es tremendo, sí, la verdad que sí, que es una competición muy larga en la Liga, y que todavía quedan muchas jornadas, que lo está haciendo muy bien, que es un equipo muy fiable, que mantiene una regularidad que es difícil que coja una racha mala que lo pueda alejar de esas situaciones en las que está ahora mismo, que ahora va a visitar al Betis y le ves con opciones de que lo pueda ganar o que pueda traerse un resultado positivo. No le ves que vaya a ser superado en ningún campo. Por muy difícil que vea el rival, ves que tiene sus virtudes y que, oye, que ahora mismo dices que tienes que jugar contra el Getafe, y para cualquier equipo ya es un problema. Ya dices Getafe y dices, uff.
Problemas, sí señor.
Problemas. No es que lo veas favorable y que te sientas, bueno, esto lo vamos a ganar. No. Tienes que currártelo mucho y hacer las cosas muy bien para sacarte algo contra el Getafe.
Casquero, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Gema, gracias.
Un beso.
Un beso, chao. Está un Nieto dando una vuelta y preguntando. Nieto, podemos escuchar a la gente a ver qué dice el momento, ¿no?
Sí, hemos ido a comprobar la ilusión que tiene el público de Getafe por Europa y esto es lo que nos han dicho.
Hombre, al ser la primera vez, pues bastante, ¿qué quieres que te diga? A ver si con un poco de suerte conseguimos traerla.
¿Cómo crees de posible que ahora mismo el Getafe entre en Europa?
En Europa lo veo muy posible, más que posible. Luego en Champions lo veo más difícil, porque es un equipo que fondo de armario lleva poco y es difícil, pero en Europa estoy casi convencido de que vamos a entrar.
La Champions la veo difícil, yo más me conformaría con la Europa League.
¿Quién es el máximo responsable de este?
Hombre, el entrenador.
De que llegó José Bordalás, el responsable de
José
todo.
José Bordalás, don José Bordalás, que dicen en Getafe. Bueno, gracias, Nieto.
A ti.
Me he enterado que hay entradas muy baratas para el Rayo Girona del viernes, Lolo Martínez.
Eso es, Corro, porque el equipo quiere enganchar a la afición y han sacado una promoción de 500 entradas para acompañantes de abonados a un precio de 12 euros, que tal como está el fútbol hoy en día, está bastante bien. Y además se puede sacar un máximo de 2 entradas por abonado. Eso sí, es necesaria adquirir las 2 entradas a la vez.
Gracias, Lolo.
A ti.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Coche Inglés.
Para el Caribe.
Le lleva a usted.
Un medio semana para gozar.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros con el mejor precio garantizado. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio? ¿O prefieres el mejor precio? Yo lo tengo claro. Rastreator.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, supe ayer por el partidazo que está en Madrid Mickey Mouse.
contratado por la Liga o algo así. Bueno, pues lo tengo claro. Mañana contra el Barça, Marcelo, Bale y Mickey Mouse. Los culés se vuelven locos y pierden 4-1. Mickey Mouse. ¿Qué cosa se le ocurre a la Tebas?
Gracias, Guas. Bueno, 8:30 viene Manolo Lama. 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.